Hola, muy buenos días y bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Son las 12:30 de este martes, día 24 de marzo. Recibid un saludo de quien os habla, Ada Romero. Os acompañaré hasta la 1:30 de la tarde, como siempre, para entreteneros y para contaros lo que sucede aquí en estos municipios más cercanos, en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Unas comarcas en las que tenemos nuevamente un clima casi otoñal. Una temperatura baja de 11 grados actualmente en la Plaza de España y alerta amarilla en toda la franja costera de estos municipios por vientos en el mar, vientos del nordeste que alcanzarán fuerza 7. Por lo demás, las precipitaciones volverán a ser la tónica predominante durante esta jornada, en la que los vientos van a descender, van a ir de fuertes a flojos durante la noche. Para mañana miércoles, situación más o menos similar, con la apertura de algún que otro claro al mediodía, y hasta el jueves, día 26, se esperan lluvias aquí en nuestras comarcas. Durante todo el día, en esta jornada se celebra huelga estudiantil. Han salido a las 11:30 en manifestación desde la Plaza de España, delante del edificio administrativo de la Xunta de Galicia, para protestar contra ese sistema 3+2 de grados. Significa una reducción de las diplomaturas a 3 años más 2 años de máster pagados en la enseñanza universitaria. Una jornada de huelga convocada por la mayoría de las organizaciones sindicales de estudiantes y también de profesorado. Alrededor de 200 estudiantes se manifiestan a estas horas por el centro de la ciudad hasta desembocar en la Plaza de Armas, en donde tienen previsto leer un manifiesto. Hoy hablaremos con un estudiante de instituto y coordinador también aquí en Ferrol del Sindicato de Estudiantes sobre los motivos que les llevan a salir a la calle. Nuestro recorrido por la mañana nos llevará también a hablar más pausadamente de la puesta en valor de los restos arqueológicos del yacimiento del Caldoval, en Mugardos. El centro de interpretación podría abrir sus puertas al público en el año 2016, reforzando, sin ninguna duda, el atractivo turístico y paisajístico de nuestra comarca de Ferrolterra. La importancia de este yacimiento radica en que es el único balneario rústico con palestra excavado en Galicia y que además conserva completas prácticamente todas sus estancias. 12.500 piezas que se han recuperado de este yacimiento y que van a ser recolocadas ordenadamente dentro de esta nueva construcción compleja, que va a ir además bajo tierra. Lo haremos de los detalles durante esta mañana. No será lo único. Ayer nos quedaba en el tintero también una entrevista con el vicepresidente de la Asociación Gallega de la Camelia, que este fin de semana exaltaban esta bonita flor en la Mostra de Camelia Cida de Denarón, que tuvo lugar en el centro comercial Odeón. Hablaremos de las características de esta planta, que se da especialmente bien aquí en nuestras comarcas. También esta mañana, en el ámbito informativo, contaros que se ha desarrollado una comisión informativa ordinaria del área de Economía, Hacienda y Recursos del Ayuntamiento de Ferrol, y que el alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela, ha firmado también un convenio de colaboración con Cogami. A las 12 del mediodía, portavoces de la plataforma contra la tasa de saneamiento también ha ofrecido una rueda de prensa en el registro del Ayuntamiento de Ferrol tras la entrega de una carta dirigida al alcalde, José Manuel Rey Varela, demandando la retirada de la tasa por considerarla indebida y una explicación detallada de todos esos costes de saneamiento y su trasvase a las economías domésticas, la repercusión que tiene en los diferentes domicilios. También se hará una entrega simbólica de recibos. Y el Ayuntamiento de Ferrol va a recuperar durante los festejos de la Semana Santa, que estamos a punto de comenzar el próximo domingo, día 29, la ruta de la construcción naval y también las visitas teatralizadas al castillo de San Felipe. Se detalló a través de un comunicado que las visitas guiadas se centrarán en el arsenal militar o en Navantia, mientras que también se podrá conocer nuevamente el Museo Naval y Esponav. En cuanto a la fortaleza de San Felipe, los interesados tendrán la opción de acercarse en un paseo en lancha por la ría. Otra de las propuestas turísticas para esta Semana Santa en Ferrol es la visita guiada por primera vez al Pazo de Capitanía, que se va a llevar a cabo el día 4. Y es que todo está en marcha, todo ese dispositivo que se pone por parte de la Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Ferrol para que en nuestra ciudad, pues lo dicho, todo esté a punto para la salida de esas diferentes procesiones. Los actos se suceden, así como diferentes exposiciones de las que os daremos cuenta y que ya se pueden ver en la ciudad. Además, mañana a las 7:30 de la tarde en el auditorio de la Fundación en Ferrol, en el Cantón de Molins, esta casa COPE Ferrol va a presentar la nueva publicación sobre la Semana Santa. Semana Santa, Pasión Ferrolana, el tercer trabajo que editamos gracias a la colaboración de la pregonera de este año, Ana Martín, que una vez más se ha encargado de elaborar este libro CD, que además recoge un documento sonoro de su padre, Alfredo Martín, narrando las procesiones de la Semana Santa de Ferrol en los años 50. La publicación además se completa con fotografías de Roberto Marín, cedidas por la Junta General de Cofradías, además de otras imágenes antiguas salidas del archivo de los Martín. Si queréis conocer y llevaros a casa esta publicación, mañana a partir de las 7:30 podéis asistir a este acto, que es de entrada libre y gratuita, en la Fundación de Ferrol. Y cada día está un poco más cerca la rehabilitación del cuartel de la Guardia Civil de Ferrol. La licitación para llevar a cabo las obras de rehabilitación, que cuenta con un importe de 2.200.000 euros aproximadamente, ha salido publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado viernes día 20 y tramitada por la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado del Ministerio de Interior. Las empresas interesadas en acometer estas obras pueden presentar su solicitud hasta el próximo día 27 de abril. La Guardia Civil ocupa aquí en Ferrol un acuartelamiento situado en la calle Virgen de la Cabeza, que fue construido en el año 1953. Un acuartelamiento que cuenta con una plantilla de 99 guardias civiles distribuidos en las especialidades de fiscal, policía judicial, seguridad ciudadana, tráfico e intervención de armas. La antigüedad de las instalaciones, el estado en el que se encuentran, ha hecho que se planteasen diferentes soluciones apoyadas en diferentes informes técnicos, tras los cuales se decidió llevar a cabo esa rehabilitación en dos fases. La primera de ellas es esta que se ha publicado el pasado viernes en el Boletín Oficial del Estado. Y el BNG de Ferrol desarrolló en la tarde de ayer un acto público en el que se evaluó el estado del sector naval en la ría de Ferrol. Describió la situación actual de parálisis y ocultación y no de un proceso de consolidación interna de la empresa Navantia, que lleva parejo, dicen, un proceso de reestructuración. Así de negro, describió Iván Rivas, candidato a la alcaldía del BNG, el panorama, destacando que el silencio instaurado al respecto del futuro del principal sector productivo de la ciudad, desde ese acuerdo del Consejo de Ministros de julio del año 2014, en el que se asignó al Ministerio de Defensa la planificación y control del futuro de la empresa Navantia, dice el BNG, que demuestran la voluntad política de desarrollar una nueva reestructuración en el sector naval que tendrá graves consecuencias para los centros de producción de la ría de Ferrol. Siguieron hablando de la exclusión de los astilleros de la ría de Ferrol del ámbito de actuación de la eólica marina centrada en los astilleros del sur. El BNG también dio cuenta del contenido de una moción que presentarán al pleno de fin de mes, que pretende que la Corporación Municipal de Ferrol demande del Estado el Plan Industrial de Navantia 2014-2018 y se mantengan diferentes acuerdos tanto con el presidente de la SEPI como con el Ministerio de Defensa. Y el próximo miércoles, es decir, mañana, día 25 de marzo, se darán cita en Aspontes a autoridades autonómicas y locales, así como representantes del mundo cooperativo y empresarial. ¿Por qué? Porque allí se inaugurará oficialmente el Complejo Industrial del Agro, dedicado a la fabricación y distribución de fertilizantes, la mayor planta de este tipo en el noroeste de España. Se trata de un complejo industrial que cuenta con una superficie de 36.000 metros cuadrados y que ha supuesto una inversión de 5,8 millones de euros. Del Agro es una cooperativa de segundo grado integrada por más de 38 socios de Galicia, Asturias y Cantabria, que juntos aportan pues un total de 64 cooperativas y aglutinan a más de 27.000 asociados. Más cosas. El alcalde de FENE ha informado de que el gremio de taxistas del municipio cuenta desde esta semana con una nueva caseta. El ayuntamiento procedía la semana pasada a su instalación y se supervisaba pues el resultado de los trabajos. Se trata de una caseta de mayores dimensiones respecto hasta la que utilizaban hasta el momento los profesionales del taxi, con un diseño más acorde con todo el entorno. La nueva infraestructura está realizada en aluminio y cristal y con ella se pretende facilitar el trabajo de los taxistas. Por ello, para nosotros esta es la buena noticia. noticia de la jornada.
La mañana.
COPE Ferrol. Estar informado.
Nos vamos también al ámbito deportivo. Ahí tiene todos los detalles nuestro compañero Santi Rey. Muy buenos días.
Buenos días, Ada. A las 11 de la mañana partió la expedición del Star Center Uniferrol hacia Logroño, al que va a ser el último desplazamiento de la temporada para enfrentarse mañana a las 7, horario unificado, penúltima jornada de liga, al Campus Promete. Un partido importante y esperemos que al final de esa jornada, ya matemáticamente, porque ahora es virtualmente, pero no matemáticamente, el equipo ferrolano podamos decir que es equipo de la máxima categoría para el próximo año. Vamos a contactar con la expedición en pleno desplazamiento para hablar con su técnico Lino López. Y también hoy hablaremos con el tenista en silla de ruedas aresano Álvaro Llobre, que inicia su periplo de cara a poder clasificarse para las Paralimpiadas de Río de Janeiro y lo va a hacer a partir del jueves en Italia. Con él conversaremos sobre los planes que tiene para esta temporada. Y también hoy regresa el Racing al trabajo después de dos días de descanso para empezar a preparar el partido que el próximo sábado a las 5 de la tarde va a jugar en León ante la Cultural Leonesa, un equipo que va a viajar en la tarde del viernes a tierras leonesas para afrontar ese encuentro ante uno de los rivales de la zona alta de la tabla clasificatoria. Todo ello a partir de las 3:30.
Gracias, Santi. Estaremos muy atentos, como también estamos atentos a las redes sociales. Allí podemos recabar la última hora de lo que sucede en los diferentes ámbitos. En Facebook tecleáis COPE Ferrol o bien Deportes COPE Ferrol para estar al día de lo que sucede y recuperar también los audios de los diferentes programas. Por cierto, el Real Corotos José Flores comenzará este próximo viernes la celebración de su centenario. A las 8:30, en su local ubicado en el 220 de la calle Madalena, van a realizar un hermanamiento al que invitan a participar a todos los socios, coristas actuales y las personas que en algún momento formaron parte de alguna de las distintas secciones del Tocho a lo largo de sus 100 años. Se presentará el programa de actividades de este centenario con la intención de reclamar el papel que le corresponde al Tocho como pionero y conservador de la cultura gallega. Tenemos más buenas noticias, y es que Gonzalo Pérez, del restaurante Frank, aquí en Ferrol, va a representar a nuestra ciudad en la final del certamen de tapas por Galicia. El ganador del concurso Tapéate Ferrol va a competir con los mejores pinchos de otras 6 ciudades gallegas el día 31 de este mes de marzo, en una gala show cooking en la ciudad de Da Cultura, en Santiago de Compostela. Nos preparamos aquí en Ferrol para recibir a un montón de visitantes con motivo de la Semana Santa y también tenemos buenas noticias gastronómicas, sin duda. Y es que todo lo dicho está a punto para la celebración de la Semana Santa en Ferrol. También os recordamos que mañana COPE Ferrol nuevamente vuelve a salir a la calle. Haremos nuestra programación, tanto el magazine como los servicios informativos, en directo desde el Ayuntamiento de Narón.
La mañana.
COPE Ferrol. Estar informado.
Tiempo ahora para conocer el nombre de las personas que hoy celebran su santo.
Joyería Relojería Har, joyas que te diferencian por su calidad y exclusividad. Har te ofrece la más amplia gama de artículos de joyería, colecciones de oro, piedras preciosas y perlas de gran calidad, las mejores firmas de platería y gran variedad de regalos de empresa. En Har, una relación de las más exclusivas marcas de alta relojería, modelos actuales con diseños innovadores. Joyería Relojería Har, en Real 46 y Galiano 43, Ferrol.
El santoral de este martes día 24 de marzo celebra onomásticas de Catalina, de Severo, de Diego y también de Juan.
Como todos los años, Restaurante Os Percebes en Meirás, ya de nuevo con ustedes, con el servicio y la atención de siempre. Para cualquier celebración, pídanos presupuesto sin compromiso. Reserve su mesa en el 981 48 62 30. Restaurante Os Percebes en Meirás, Valdoviño.
¿Qué? ¿Gafas nuevas?
Sí, y solo me han costado 49 euros. Me las han hecho en Vista Óptica y me hicieron un examen visual completo.
¿Solo 49 euros por unas gafas tan chulas?
Es que en Vista Óptica solo trabajan con monturas y cristales de primera calidad.
Vista Óptica, más de 70 centros a tu servicio.
Vista Óptica en Narón, Avenida de Cataluña 27 y en Ferrol calles Rubalcaba 10 y Dolores 14 y 16. Aprovecha esta oferta hasta el 31 de mayo.
La mañana.
COPE Ferrol. Estar informado.
En los próximos minutos nos vamos a acercar al futuro centro de interpretación del Caldoval en Mugardos, llamado a convertirse en un importante aliciente turístico que va a reforzar el atractivo ambiental y paisajístico de nuestra comarca de Ferrolterra. Operará como un lugar de divulgación y de promoción del estudio de la cultura romana. Y es que la puesta en valor de los restos arqueológicos del Caldoval consiste en el estudio y excavación de un yacimiento localizado en una propiedad de Reganosa, una tarea que se inició en el año 1997. Los restos fueron extraídos y conservados para ser reubicados ahora en el interior del edificio museístico en construcción. Ayer, precisamente, este lugar recibía la visita tanto, bueno, pues por parte del vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, el consejero de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, el alcalde de Mugardos, José Fernández García, y el Consejo de Administración de Reganosa, encabezado por el presidente José María Paz Godoy. Se trata de una iniciativa, pues, a tres bandas, por parte de la Xunta de Galicia, Concello de Mugardos y Reganosa. A continuación, charlamos con Rodrigo Díaz Ibarra, director de Desarrollo de Reganosa y responsable de este proyecto, para que nos dé más detalles. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, esto es algo espectacular, ¿no? Poder tener en el año 2016 un centro de interpretación en el que vamos a poder descubrir qué detalles de la cultura romana.
El yacimiento, el gran valor que aporta a Galicia, a la comarca de Ferrolterra en ese aspecto, es que va a ser el primer centro de Galicia donde se va a exponer el mundo del deporte y la salud en la cultura romana y en el mundo romano.
Se va a tratar del único balneario rústico con palestra excavado en la comunidad, ¿no?
Exactamente.
Y que además va a conservar, según parece, completas todas sus estancias, prácticamente.
Sí, el rigor con el que se llevó a cabo la excavación, en ese caso, permite que a día de hoy conservemos prácticamente completas todas las estancias y se podrán distinguir perfectamente en el centro de interpretación, tanto el distribuidor, que es el elemento típico de la arquitectura romana para organizar la circulación dentro del edificio, la zona de los baños, ya que era un balneario con una zona de baño caliente y otra zona de baño frío, dos habitaciones calefactadas, hay también un canal conservado de evacuación de las aguas del balneario y por último la gran palestra, que era donde se practicaba deporte en el mundo romano. También en esa excavación y gracias a ese rigor están sigladas y catalogadas todas las piezas, lo que va a permitir que se pueda llevar a cabo su reconstrucción con un alto grado de detalle.
Y además es que no estamos hablando de 20 o 30 piezas, sino es que son 12.500 piezas recuperadas en ese yacimiento.
12.500 piezas originales de entre los siglos 1 y 5, ahí ya, a día de hoy preparadas para su traslado y su reconstrucción en el nuevo centro de interpretación.
No hay mucho más que decir porque a Reganosa también le parecía importante en ese momento, en el año 1997, pues digamos, preservar todos estos bienes y ponerlos en valor, ¿no?
Sí, dentro de nuestra responsabilidad social corporativa está tratar de colaborar en este aspecto lo máximo posible. Es un tema relacionado con la cultura, también es un tema relacionado con el deporte, que como saben es algo que Reganosa apoyamos mucho con nuestra política de patrocinios. Y al final todo tiene sentido dentro de nuestras políticas de compañía.
Un ambicioso proyecto que se lleva un presupuesto de aproximadamente 2,5 millones de euros y del que vamos a poder disfrutar en el próximo año 2016. ¿En qué punto estamos ahora de las obras?
Las obras del Centro de Interpretación, que es un edificio proyectado por el arquitecto Alfonso Penela, que fue el ganador del concurso de ideas que se promovió en su día por el Concello de Mugardos para tal fin, se iniciaron en octubre del año pasado. Como bien decía en el inicio, ayer se comenzó con el traslado de esas 12.500 piezas. El edificio en sí se encuentra a día de hoy en un 30% de avance en su construcción. Es necesario comenzar a día de hoy con el traslado de esas piezas, porque algunas, debido a sus dimensiones, han de ser introducidas dentro del edificio antes de colocar su cubierta, es decir, de introducir por la parte superior debido a su tamaño. se está comentando también con la urbanización del entorno y está previsto que todas estas actividades finalicen a finales de este año.
El centro de interpretación va a constar de diferentes partes, ¿no? Va a ser todo un centro, digamos, museístico que va a facilitar a los visitantes, bueno, con ese objetivo principal de la contemplación del yacimiento, pero también habrá salas multimedia, salas principales, visualización, etcétera. ¿Cómo nos lo podemos imaginar?
El edificio, el centro de interpretación, ha sido diseñado completamente enterrado. Es lo primero que va a llamar la atención al visitante, porque al llegar al museo se va a encontrar con una gran pradera de 6.400 metros cuadrados. Si atendemos a la unidad de medida de superficie típica, que es el campo de fútbol, pues como un campo de fútbol, uh-huh. Y realmente no se va a ver el edificio en sí. Comenzará a descender en forma espiral hasta llegar a la zona de exposiciones en sí del edificio, donde estarán los restos, y a través de una pasarela metálica los podrá rodear los 600 metros del balneario reconstruido. Y como comentaba, hay también una proyección estereoscópica multimedia que apoyará la sensación del visitante de encontrarse en el lugar original de los restos, y al mismo tiempo, al estar completamente enterrado, podrá contemplar las ruinas pues sin ningún tipo de interferencia exterior, pudiendo trasladarse 20 siglos en el tiempo hasta el lugar de los siglos 1 y 5.
Bueno, son unas termas que vamos a ver reconstruidas y prácticamente nos van a hacer adentrarnos, bueno, pues entre los siglos 1 y 5 después de Cristo, que son los siglos en los que estuvo en uso, ¿no?, estas antiguas termas, y vamos a poder respirar prácticamente pues ese ambiente romano. La construcción romana, ¿cómo estaba configurada antes? Nos imaginamos que también el trabajo de los arqueólogos es un trabajo ingente para poder reconstruir al detalle todo esto tal y como se vivía en estos siglos.
Sí, como comentábamos, además las piedras están completamente sigladas, catalogadas, con lo cual esa labor se facilita, pero son 12.500 piezas que hay que volver a colocar en su posición original, y además esta actuación se ha de completar con la reconstrucción de ciertas estructuras que no se encontraban en el estado idóneo para ser expuestas y que al final será necesario llevar a cabo para conseguir finalizar todo el conjunto y que tenga la misma concepto, idea y forma que tenía originalmente.
Pues don Rodrigo Díaz Ibarra, director de Desarrollo de Reganosa y responsable de este proyecto que estamos deseando ya conocer en el próximo año 2016, muchísimas gracias por darnos estos detalles aquí en los micrófonos de COPE. Un saludo.
Un saludo, gracias a ustedes.
COPE Ferrol presenta su nuevo libro y CD sobre la Semana Santa ferrolana. Estás invitado a Fundación en el Cantón de Molins este miércoles y con entrada libre. Los asistentes conseguirán gratuitamente el libro lleno de fotografías actuales y del archivo de la familia Martín y un CD que recoge una histórica retransmisión de las procesiones ferrolanas. Vive la Semana Santa con COPE Ferrol este miércoles desde las 7:30 de la tarde en A Fundación, con la presencia del obispo de la diócesis de Mondoñedo Ferrol, don Manuel Sánchez Monje.
La mañana.
COPE Ferrol. Estar informado.
Cuando queremos decir algo, qué mejor que utilizar las flores para así decirlo. Hablando de flores, vamos a hacer también un balance sobre una nueva mostra da Camelia, el séptimo concurso de la Camelia que tuvo lugar este fin de semana en el Centro Comercial Odeón. Se trataba de la duodécima mostra da Camelia Cidade de Narón. Y vamos a charlar a continuación con el nuevo vicepresidente de la Asociación Gallega de la Camelia, como es Eusebio López, que tiene de más un vivero y es cultivador de camelias en Sillobre. Muy buenos días, Eusebio.
¿Qué tal? Buenos días.
Un total de 27 participantes en este concurso, con diferentes categorías, diferentes premios a Camelia japónica, a la mejor especie de camelia, a la mejor flor miniatura, etcétera. Ha habido premios que se han ido hasta Portugal, pasando por Cuntis, Vila García, Santiago, Pontevedra, Fene, incluso, y también por Rubianes. ¿Cuál es el balance que hace de este concurso de flor de camelia que tuvo lugar este fin de semana?
Pues el balance es muy positivo porque el tiempo nos acompañó mucho, no hubo lluvias, entonces hubo una calidad de flor extraordinaria incluso yo pertenecía al jurado y para dar los premios ha sido muy complicado porque había muchos lotes que había dos o tres plantas en cada mesa que era muy difícil juzgar. Tuvimos que incluso llamar a un tercero para desempatar porque las flores eran tan tan bonitas en algunas de las categorías que no había manera de ponerse de acuerdo. Es decir, la planta este año fue fantástica.
¿Cuáles son?
Respetó el tiempo y nos vino muy buen tiempo para la cámara.
Se han valorado la originalidad, la armonía, el efecto del conjunto florístico, pero también la calidad de la camelia. ¿Qué características tiene que tener una camelia para ser premiada en este concurso?
A ver, las características que se buscan ya es un poco, a ver, para gente un poco entendida del tema, se busca el estado de la apertura de la flor, el tamaño, el diámetro, digamos, de la flor, el color de los pétalos, y después que no estén nada estropeada, digamos, que estén en perfecto estado. Y eso es lo que se valora. Y luego se valora también que si una persona tiene tres flores muy buenas y otro tiene siete flores muy buenas, pues se le premia al que tiene siete flores muy buenas, porque cultiva mejor la planta, colocó mejor las flores. Bueno, es un poquito complicado. No se valora una cosa sola, se valoran muchas cosas.
Lo que llama la atención de la camelia también es la gran variedad que existe de camelias y el colorido que también, bueno, pues se consigue muchas veces gracias a esos cruces, a esos híbridos que usted, que como productor, nos puede contar, porque se dedica a esto hace más de 30 años, ¿no?
Eso es. Yo empecé desde pequeñito, la afición fue creciendo, nos formamos en el tema y ahora mismo pues tenemos, bueno, una gran colección. Sino, por ejemplo, ahora mismo tengo una visita de unos franceses que vienen desde la Bretaña simplemente a visitar la colección, porque se quedan asombrados de que la zona nuestra tiene un clima envidiable. Me hablan del diámetro de las flores, del color que tienen, que no se parecen a la Bretaña francesa. La Bretaña francesa está mucho más al norte, más frío, y es diferente. Y en cuanto a las variedades y el colorido, tenemos ahora más o menos reconocidas cerca de 300 especies silvestres, digamos, de la selva de China y Japón, y tenemos más de 30.000 cultivares ya inscritos en el registro internacional, o sea, imagínense.
Jolín.
Y aquí en Galicia, estamos trabajando en una serie de personas haciendo hibridaciones y cruces controlados, y estamos sacando una serie de variedades que en los próximos 5 o 6 años vamos a tener muchas variedades de origen gallego y dentro de Galicia, de origen de La Coruña y de origen de Fene, de origen de Boiro, de origen de Cuntis.
Pues estaremos deseando conocerlas, porque ya tenemos un híbrido que se creó allí por el año 2007, como es esa especie única, que es la camelia Ciudad de Narón. Precisamente, bueno, pues se ha dado el nombre a esta camelia por los esfuerzos también que el ayuntamiento ha dedicado a cultivar y a preservar esta tradición y esta preciosa planta.
Eso es. El ayuntamiento de Narón siempre se ha portado fantástico. Nos ayuda muchísimo para la organización, sin ellos no es posible, sin las flores no es posible hacer una exposición, pero la ayuda que nos hacen ellos durante todos los años, que nos vamos a preguntar si os ayudamos a colocar las mesas, a poner el tapete, nos ayuda gente de Protección Civil, voluntarios, y hacemos una exposición muy buena a nivel Galicia, considerada de las mejores. Está la internacional, que se hace Vigo, Pontevedra, Villa García, y está la nuestra, que es una de las mejores dentro del grupo.
Eusebio.
Y tiene gente de todas las zonas, como pueden ver, Portugal, sí, Asturias, sí, sí. Todo Galicia. Bueno, muy bien.
Ya para estamos finalizar, cogiendo, a mí que se me dan tan mal esto de las plantas, que no se me dan bien, no logro cultivarlas. ¿Qué mimos y qué cuidados son necesarios para la camelia?
A ver, la camelia aquí en la zona nuestra, en Ferrolterra, digamos, es muy fácil el cultivo. Simplemente tenemos que regarla los 2-3 primeros años en los meses de sequía, que son de junio a septiembre. Y la podemos cultivar a pleno sol, caso que en Pontevedra ya no se les puede, o sea, la zona de Vigo o zona toda de Portugal, ya no se puede cultivar a pleno sol como en nuestra zona. Tienen un color mucho mejor en nuestra zona porque tenemos más nubes, no es por otra cosa. Y lo que hay que hacer es los primeros años regarla muy bien en el verano, porque si no lo que hace es que coge color amarillento y la gente piensa que tiene falta de comida, digamos, ¿no? Falta de hierro, falta de fertilización, y no ese es el problema. El problema está en que la planta no está bien sujeta al suelo y necesitas regarla mucho en el verano, mucho, todos los días. y la planta se pone verde, 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 y al año siguiente nos lo agradece con las flores, claro.
Desde luego, y la camelia que está muy arraigada, esta zona en la que, bueno, luce poco el sol, ya que la camelia también aborrece el calor, ¿no?, de alguna manera, y crece con especial gracia también en las zonas de costa. Eusebio López, vicepresidente de la Asociación Gallega de la Camelia, muchísimas gracias por estar con nosotros estos minutitos, un placer.
Vale, gracias a vosotros.
Y nosotros nos vamos ahora al boletín informativo de la una de la tarde, pero no os vayáis porque tenemos mucho más que ofreceros aquí en la mañana en Ferrol.